Saludo a Emilio Guenazú, que lo tenemos en línea, experto en temas energéticos aquí en la provincia, actualmente gerente general de Potasio, Río Colorado, PRC. Vamos a hablar del potasio también y de una misión que arranca en las próximas horas, que lo va a tener a él como integrante hacia Canadá, buscando posibles inversores de nuestra mina del Estado, que tenemos allí en el sur de la provincia. Pero además, lo vamos a consultar por el conocimiento que tiene de la situación energética, por el tema del gasoil, entre otras. Es decir, hay varios asuntos para charlar con el Emilio. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Torres te habla aquí en la radio.
Marcelo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás,
Marcelo? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, finalmente YPF tomó la decisión de cobrarles un precio diferenciado a las patentes extranjeras, vehículos menores y transporte, básicamente, de cargas. Algo que, dicen los expertos, se tendría que haber realizado antes, pero ¿cuánto soluciona esto el problema, y si es que acerca algún tipo de solución a la preocupante escasez que tenemos de gasoil, Emilio, hoy en todo el país y aquí en Mendoza?
Mira, más allá de lo que puede hacer cualquier empresa petrolera puntualmente, el problema acá es un problema económico de fondo, ¿no? Es una distorsión de precio. Es esta por ahí, ¿viste?, visión de intentar controlar la inflación definiendo precios artificiales. Y esto va a generar una distorsión y una tensión en el mercado. El mercado actúa, el mercado se adelanta, el mercado siempre está viendo cómo aprovechar oportunidades. Y bueno, y el haber generado esta situación de un precio por debajo del costo en algunos combustibles dentro de Argentina genera una distorsión muy grande,
¿no? ¿Cuándo empezó toda esa historia, Emilio? Por eso es bueno tomar unos minutos y repasarlo.
No tengo un cronograma realmente claro a partir de cuándo esto comienza, pero esto ya tiene mucho tiempo. O sea, vos pensás que Argentina, ya cuando empezó a aplicar retenciones a la exportación de crudo, con el objetivo de definir un precio interno del crudo que mantuviera de alguna manera el surtidor dentro de un valor objetivo definido por el gobierno. Bueno, ahí empezó a tensarse la cuerda. Durante un tiempo podrá haberse notado menos, pero objetivamente, mientras vos tengas el precio del crudo por debajo del precio internacional, eso te empieza a traccionar y a tensar una cuerda que termina hoy eclosionando en esta situación, donde ya ni siquiera reteniendo el precio del crudo vos podés sostener el precio del surtidor. Y esto es porque Argentina importa parte del gasoil que consume. Y esa importación de gasoil se hace obviamente a precios internacionales. Las petroleras están obligadas a venderlo a un precio local.
No se lo vas a comprar a un precio de criollo, ¿no?
No, el internacional no. Eso, claro, se lo venden con dólares crocantes, digamos. Lo venden con dólares de otra naturaleza. Entonces, bueno, genera una situación, una distorsión que, bueno, termina eclosionando como termina cualquier distorsión de precio o cualquiera de estos planes de precios cuidados, que significa, al final del día, más temprano que tarde, desabastecimiento. Y lo que tenemos acá es desabastecimiento, como pasa en la góndola del supermercado cuando te falta aceite, cuando te falta harina, cuando te falta azúcar, cuando el gobierno dice que algo tiene que valer menos de lo que cuesta producirlo. Bueno, esa es la situación que tenemos con el gasoil, claro, o con los combustibles en general. Hoy está subsidiando de alguna manera el surtidor de todos los argentinos, y una parte de las provincias productoras de petróleo, que están resignadas a cobrar por su petróleo menos de lo que el petróleo vale, y por otro lado, bueno, de alguna manera también las empresas, las refinadoras, que están ahí encerradas entre un precio de surtidor que tiene una determinación política, por decirlo de alguna manera, pero no oficial, ese también es otro problema, y bueno, y un precio del petróleo que también está atado y con diferentes mecanismos, uno de ellos las retenciones en las exportaciones. Claro.
¿Cómo hace, bueno, Emilio?
No se resuelve fácil, No se resuelve fácil y no tiene una salida armónica, ¿no? Estas cosas siempre terminan, digamos, resolviéndose a veces en forma abrupta y generando una sensación de impotencia y desconformidad bastante intensa.
Sí, lo estamos viendo. Y muchísima preocupación, más allá del fastidio, ¿no? ¿Qué haces con los granos? ¿Qué haces con la cosecha?
¿Qué haces
con la
economía? ¿Qué está pasando? El que necesita el combustible, de alguna manera lo consigue en mercados paralelos, pagándolo 280 o más pesos del litro, que es el valor internacional.
Sí.
Entonces al final, viste,
se va a acomodar a ese precio, claro.
Sí, no sé, ya veremos qué es lo que, cómo va evolucionando la situación. Gran parte del gasoil se produce en Argentina y se produce a partir de un petróleo que está condicionado por las retenciones fundamentalmente, con lo cual el costo tampoco es el costo internacional. Como te decía, el que termina pagando la cuenta acá de alguna manera son las provincias productoras, que tienen que vender su petróleo, digamos, a un precio definido, un precio capeado por retenciones de otros impuestos. Pero bueno, la energía más cara, sea de cualquier forma, la electricidad, el gas, el combustible, el que sea, siempre es la que te hace falta y no tenés. Ahí te das cuenta cuál es el verdadero valor de la energía, ¿no? Pero desgraciadamente te das cuenta cuando te falta.
Normalmente
una crisis grave. Sí.
El tema de las retenciones no es un invento argentino. Hoy queda un puñado de países que lo aplican como derechos de exportación, solamente un puñado. El tema de la renta inesperada tampoco es un invento argentino. Lo han aplicado en algunos momentos históricos los países de punta. Estados Unidos lo hizo en algún momento luego de una crisis del petróleo muchísimo tiempo atrás con guerras y demás, no tanto tiempo atrás, pero dentro de lo que ha sido este siglo y el siglo anterior. ¿Cómo resuelven el resto de los países, apelo a tu conocimiento, el problema del mercado interno para proteger el mercado interno como aparentemente dice el gobierno que quiere proteger, ¿no? Es decir, con estos valores, con estos precios, ¿qué hacen otros países?
No, existen diversos mecanismos, digamos, pero la mayoría de los países, digamos, entiende que la economía tiene que funcionar, digamos, como tiene que funcionar. Entonces, cuando vos empezás a distorsionar los precios relativos entre un bien y el otro, tarde o temprano lo que vos estás tratando de proteger lo terminás perjudicando. Entonces, por ahí sí hay países que aplican algunos amortiguadores con algunos fondos, digamos. Entonces, cuando el petróleo a nivel internacional baja, bueno, empiezan a nutrir el fondo para después, cuando el petróleo aumenta, de ese fondo ir amortiguando, digamos, las subidas y las bajadas. Eso sí se hace, pero en definitiva, en el mediano o largo plazo, siempre se converge al precio que el bien tiene. Porque si no, lo que genera es una distorsión de precios relativos. Y cuando vos generas esa distorsión de precios relativos, los consumos se van desplazando de un bien al otro y te terminan desbarajustando el funcionamiento económico. Con lo cual, esa teórica protección que vos querés hacer del consumidor lo termina perjudicando más a la corta que a la larga en otra área. Entonces, sí, vos tenés que haberse generado un amortiguador. Ese amortiguador, nosotros alguna vez lo discutimos en la gestión anterior, con el tema del precio del gas. Teníamos un precio de gas de largo plazo que tendía a la baja, y una situación coyuntural con gas importado de gas altísimo. Dijimos, bueno, hagamos un fondo compensador, definamos un valor medio, y después cuando el costo comience a bajar, sostengamos para nutrir el fondo compensador, del cual usaremos plata para amortiguar las subidas. Pero nunca vos podés pretender en el mediano o largo plazo dejar un bien por debajo de su costo. Te lo terminás destruyendo. Eso pasa siempre, ¿verdad? Entonces no existe una situación, viste, donde vos permitas. Mirá lo que le pasó a Venezuela, claro. País más rico del mundo, uno de los países con mayor producción petrolera del mundo. Yo trabajaba en Venezuela y me acuerdo que veía cruzar los camiones de Venezuela a Colombia traficando combustible. Unos años después Venezuela se queda sin combustible y tiene que empezar a traficar combustible de Colombia hacia Venezuela. Al revés. Situación que está pasando. ¿Entendés? Entonces no existe esa a largo plazo una solución eficiente que no te termine generando un costo mucho mayor que el que vos intentás.
Parece todo un disparate descomunal, Emilio, un disparate descomunal. ¿Por qué se persiste siempre en lo mismo?
Porque la política, a ver, la crisis energética o la situación energética en Argentina ya se ha llevado puesto, pongámoslo así en esos términos, tres gobiernos, o dos gobiernos, y se va a llevar uno más. Entonces la crisis energética fue la que generó los grandes desbarajustes macroeconómicos en el gobierno de Cristina Kirchner hasta el año 2015. 15.000 millones de dólares de subsidios energéticos y una balanza comercial totalmente deficitaria que obligaba a que los pocos dólares que tenía la Argentina se utilizaran para importar energía, con lo cual tenías el cepo, tenías todo el resto de las deformaciones que tuviste. El intentar resolver esa crisis desde el punto de vista técnico, llevó al gobierno anterior de Macri a una crisis política que le terminó costando el gobierno.
Sí.
O sea, la energía le volvió a costar el gobierno al gobierno siguiente. Uh-huh. Y yo me animo a afirmarte que este problema le va a costar, o ya le costó, el gobierno a esta gestión.
Sí, pareciera entonces, que tienen el boleto marcado, pero bueno, hay que llegar de la mejor manera
a su fin. Vamos a llegar a más de 15 mil millones de dólares de subsidio este año de vuelta. Uh-huh. Y eso es insostenible para la economía.
Claro.
¿Y para qué? Vamos a ser claros, ¿no? Esto no le da a la sociedad ningún beneficio, ninguno. Es una cuestión de haberse acostumbrado a pagar por algo mucho menos de lo que ese algo cuesta.
Claro. Hay una mayor demanda y estamos produciendo menos, incluso, dice el Instituto Mosconi, menos que el 2010 y menos que el 2016, incluso, de gasoil, particularmente.
Bueno, hay toda una situación en que normalmente en el mercado internacional el precio, la diferencia de costo, de precio entre el petróleo crudo y el gasoil es muy baja. Uh-huh. Entonces, realmente, a veces no tiene mucho sentido pensar en ampliar tu producción de gasoil, porque el gasoil que vos necesitás importar lo conseguís, digamos, exportando crudo con una diferencia de valor muy baja, con lo cual la inversión necesaria para construir una refinería y el tiempo necesario para amortizarla no te compensa, digamos, la diferencia que existe entre la exportación de crudo y la importación de gasoil. Ahora, a consecuencia de la crisis en Europa, ese margen entre crudo y gasoil se ha ampliado muchísimo, y bueno, tenés un gasoil muy caro a nivel mundial, el petróleo igual está caro, pero el margen entre uno y otro es muy alto.
Claro.
Entonces, hoy tenemos una coyuntura en donde esa situación es compleja, pero bueno, es una coyuntura, digamos, si estuviéramos razonablemente saneados, esa situación no pasaría, o si el precio del gasoil estuviera más cerca del import parity, o del mix de costo entre el import parity y la producción local, no tendríamos este problema de desabastecimiento.
Claro,
pero bueno,
te aprovecho y te hago una consulta sobre la misión que arranca en algunas horas nada más. ¿Cuándo viajan a Canadá? ¿Este fin de semana? ¿Mañana?
Viajamos mañana viernes a la noche. Llegamos a Canadá el día domingo en la madrugada. Bueno, y arranca una agenda bastante intensa, sobre todo para el gobernador, que además de acompañarnos a nosotros en la gestión de la venta del potasio, de la búsqueda de inversiones para Potasio Río Colorado, tiene una agenda oficial una agenda oficial con autoridades nacionales y otras autoridades provinciales, con lo cual el gobernador va a estar bastante ajetreado.
Tengo entendido que el embajador de Canadá aquí en la Argentina, que se reunió con Suárez la semana pasada y que creo que va a estar en estos días también allí en Canadá, le dio buena información y le alimentó buenas expectativas a esta posibilidad de presentar a Potasio Río Colorado como una suerte de inversión potencialmente beneficiosa para algún inversor allí en Canadá.
No, mira, a ver, hoy hay interesados de muchos lugares del mundo realmente. Obviamente de Canadá hay varios porque Canadá es una de las principales potencias mineras del mundo y los principales productores de potasio del mundo están en Canadá. O sea, Canadá es el mayor productor de potasio junto con Rusia y Bielorrusia, y por lo cual tienen tecnología, tienen conocimiento y tienen empresas que ya están especializadas en este rubro. Así que sí, seguramente la visión es positiva, y bueno, la expectativa es razonable. Siempre somos prudentes, un proyecto complejo, un proyecto muy grande, un escenario para inversiones no del todo favorable, por el escenario local fundamentalmente, pero bueno, el proyecto es competitivo desde el punto de vista de su tamaño, de su calidad. Tenemos que hacer nosotros algunos deberes para que el proyecto no tropiece con las mismas piedras que tropezó cuando lo gestionaba la Vale. Pero bueno, nada que sea imposible, básicamente, cuestión de esfuerzo, consistencia y una buena, bueno, y un trabajo consistente en el tiempo, que es lo que hemos logrado hacer, gracias a Dios, durante las últimas dos gestiones.
¿Cuánto tendría que aportar un inversor? ¿Se habla de 200 millones de dólares o algo por el estilo?
El yacimiento es un yacimiento enorme que sostendría proyectos gigantescos, llegado el caso. Con lo cual, nosotros damos un escenario base y a partir de ahí vamos a recibir propuestas. El proceso tiene tres etapas. Una primera etapa en donde nosotros presentamos el proyecto o nuestra visión del proyecto. Los inversionistas, los potenciales inversores la analizan y nos entregan, digamos, propuestas de trabajo, una especie de rueda de precalificación. esas propuestas incluyen diferentes variables: tamaño del proyecto, tamaño de inversión, obviamente van juntos, cronograma de inversión, porcentaje de la sociedad que ellos estarían, que ellos pretenden, digamos, por esa inversión, y eso puede variar. Nosotros vemos un escenario desde 200.000 toneladas por año, que requiere una inversión del orden de los 200 millones, uh-huh, unas 500.000 toneladas por año, que hay un número mágico ahí, pero es así, uh-huh, 500.000 toneladas, 500 uh-huh millones de dólares, uh-huh, 1 millón de toneladas, 1.000 millones de dólares, claro, y en función del tamaño, cronograma y antecedente de la empresa, nosotros nos quedaremos con, esperemos, 2 o 3 propuestas, uh-huh. Ahí arranca una segunda rueda donde se hace un due diligence detallado tanto del proyecto como de la compañía, y se espera después, ya en la última etapa, la presentación de las ofertas vinculantes, que sean básicamente una oferta final, uh-huh, donde eventualmente nosotros podemos llegar a pedir una mejora de oferta si vemos que hay alguna cosa que podamos llegar a tener algún espacio para mejorar en la propuesta, y bueno, y seleccionemos una oferta. Uh-huh. Y ahí arranca la tercera etapa, que es muy delicada, que es siempre la preparación de la documentación del acuerdo, ¿no? Estos claro son procesos complejos, sociedades, empresas internacionales, muchas veces jurisdicciones complejas. Bueno, en esa última etapa hay que ser siempre caminar con pies de plomo.
Seguro.
Porque no sería ha pasado muchas veces que después uh-huh de estar de acuerdo de lo estratégico y lo comercial, bueno, el diablo mete la cola en algún detalle y las operaciones se caen. Con lo cual hay que ser muy prudente y no festejar absolutamente nada hasta que esto esté cerrado, y esperamos que eso suceda sobre fin de año, por el primer trimestre del año que viene.
Bueno, más tarde te volvemos a consultar. Muchas gracias, Emilio. Que tengas buen día.
Hasta luego, que tengas buen día.
Adiós. Emilio Guiñazul, titular de Potasio Río Colorado.